IB3 Ràdio comença Fila 3. Presenten Adela Peraita i Rodo Gené.
Bon vespre i benvinguts a un nou programa de Fila 3. Avui he decidit veure una pel·li de ciència-ficció d'aquelles que va aconseguir entrar de ple dins la història del cinema. I això que no, en un principi no tothom va apostar per ella. Estic xerrant de Matrix, de les germanes Wachowski. Acabant d'escoltar Rock is Dead, de Marilyn Manson, un tema que apareixia al disc Mechanical Animals, però que el varen afegir també a la banda sonora de Matrix, una pel·lícula que va aparèixer, atenció, l'any 1999. A que vos semblava que era molt més propera, i de nou el 99, i que en el seu moment va causar un impacte brutal.
¿Alguna vez has tenido la sensación de no saber con seguridad si sueñas o estás despierto?
La trama és, en principi, bastant complexa. El protagonista és Thomas Anderson, un informàtic que fa feina a una prestigiosa companyia, però que a la vegada és un hacker anomenat Neo, que un dia, de sobte, es dona compte que està sent perseguit per una espècie d'homes del govern.
Como puede ver, llevábamos mucho tiempo observándole, señor Anderson. Al parecer, ha estado llevando una doble vida. En una, usted es Thomas A. Anderson, programador de una importante empresa de software. Tiene número de la seguridad social, paga sus impuestos y también ayuda a su casera a sacar la basura. La otra vida la vive entre ordenadores. En ella usted utiliza el alias de salteador Neo y es culpable de prácticamente todos los delitos informáticos tipificados en las leyes. Una de esas vidas tiene futuro. La otra no lo tiene.
I és que, a l'inici de la peli, rep un missatge a través del seu ordinador. Incomprensible en un primer moment.
Matrix te posee. ¿Qué diablos? Sigue al conejo blanco.
A partir d'aquest moment, comença una persecució i en Neo coneixerà a una sèrie de personatges que a poc li faran entendre que viu dins una gran mentida. Personatges com la Trinity, que és qui li va escriure aquell missatge.
Verás, ahora solo puedo decirte que estás en peligro. Te he hecho venir para avisarte.
¿De qué?
Están vigilándote, Neo.
¿Quién?
Calla y escucha. Sé por qué estás aquí, Neo. Sé lo que estás haciendo. Sé por qué apenas duermes. Por qué vives solo y por qué noche tras noche te sientas ante tu ordenador. Le buscas a él. Lo sé porque una vez yo estuve buscando lo mismo. Y cuando él me encontró, me dijo que en realidad no le buscaba a él. Lo que buscaba era una respuesta. Es la pregunta la que nos impulsa, Neo. Es la pregunta la que te ha traído aquí. Conoces la pregunta igual que yo.
¿Qué es Matrix?
O també personatges com en Morfeo, un altre hacker que a la peli fa un poc de, diguem, mestre espiritual d'en Neo.
Diga.
Hola, Neo. ¿Sabes quién soy?
Morfeo.
Sí. Llevaba tiempo buscándote, Neo. No sé si estás preparado para ver lo que quiero enseñarte, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo a los dos.
De fet, serà Morfeo qui li expliqui a Neo què és tot això de Matrix i per què l'estan perseguint.
Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
I bé, tots aquests personatges estan interpretats per un càsting excel·lent, començant pels dos protagonistes, en Neo, que no és un altre que Keanu Reeves, que per aquells anys ja havia triomfat amb cintes d'acció com Speed o Johnny Mnemonic. I, per altra banda, Lawrence Fishburne, que en aquesta cinta va veure com la seva carrera cinematográfica es consolidaba a Hollywood.
Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque espera despertarse. Irónicamente, no dista tanto de la realidad. ¿Crees en el destino, Neo?
No.
¿Por qué no?
No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida.
Sé exactamente a lo que te refieres.
Bé, y también, com no, surt Carrie Ann Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano... Però realment, les autèntiques protagonistes de Matrix van ser les seves directores, Lana i Lily Wachowski, que van crear tota aquesta complexa trama agafant conceptes d'altres obres com Ghost in the Shell, Akira, Desafío Total i temes molt més filosòfics com el mite de la caverna de Platón.
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos.
La veritat és que en el seu moment, la primera vegada que la vaig veure, comença la pel·lícula i estàs allà intentant entendre a veure què t'estan intentant... Ostres, un moment, que Rita, me'n vaig cap al cine. Bé, vos deixo ara amb el tema Dissolved Girl, una cançó de Massive Attack que surt a la pel·li però que, estranyament, no surt en el CD. No sé, supos que... per un tema d'aquests que passen, un tema de drets o alguna cosa així. Bé, és igual, me'n vaig cap al cine, mos veiem allà.
Thank you.
Cineteques, el programa de cinema d'IV3 Ràdio. Dijous a les 10 del vespre amb Adela Peraita i Rodo Gené.
Bé, he arribat. Fins i tot m'ha donat temps de comprar crispetes. Bé, abans que comenci us volia comentar una anècdota que jo com a actor m'ha fet bastanta gràcia, i és que no sé si vos en recordeu d'en Lou Diamond Phillips, aquell actor filipí que va protagonitzar La Bamba o Equipo Mortal. I bé, el tema és que els productors de Matrix van pensar en ell perquè estigués a la pel·lícula. Fins i tot li van enviar el guió, però el seu agent li va recomanar que no la fes perquè estava convençut que seria un fracàs rotund. Jo, que voleu que us digui, no sé si en Phillips va acomiadar el seu agent, però va, si fos el meu, no hagués tornat a fer feina. Bé, perdoneu, després seguim, que això comença.
Cuando Matrix se construyó, en su interior nació un hombre. Tenía la capacidad de cambiar lo que quisiera para rehacer Matrix a su voluntad. Él fue quien liberó a los nuestros. Nos enseñó la verdad. Resulta que mientras Matrix exista, la raza humana jamás será libre. Después de que él muriera, el oráculo vaticinó su regreso y que su llegada presagiaría la destrucción de Matrix, el fin de la guerra y nos traería la libertad. Por esa razón, algunos de nosotros nos hemos pasado la vida rastreando Matrix, buscándole a él. He hecho lo que he hecho porque creo que la búsqueda ha concluido. Descansa un poco. Lo necesitarás.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Matrix és una pel·lícula d'acció amb moments d'excel·lent pirotècnia, però és que a la vegada és una pel·lícula que te fa pensar, amb un trasfons molt inusual. En general, va tenir molt bones crítiques i el públic la va rebre molt bé. Me'n record perfectament de la quantitat d'ulleres de sol i gabardines que duia sa gent imitant a Morfeo i a Neo, i no només pel seu vestuari. Matrix també va impactar pels seus efectes visuals. Tothom se'n recorda d'aquelles escenes gravades en 360 graus. Allò era ultranovadors en aquell moment. Van guanyar Oscars, per suposat. Matrix va guanyar ni més ni menys que 4 Oscars. Tots els tècnics. Muntatge, so, edició de so i, com no, efectes especials.
Deje ahí cualquier objeto metálico que lleve encima. Llaves, monedas...
¿Pero qué es esto?
Les seqüències de tirotejos són espectaculars. I és que les Wachowski, a part d'aquelles influències del manga, filosofia i ciència-ficció que us deia abans, també van tenir molt present el cinema de John Woo. Atenció, el mestre John Woo. I una curiositat. M'ha cridat l'atenció, i fa un poquet de ràbia, que les Wachowski li van oferir el paper de Morfeo a Chong Yun-fat, l'actor fetitxe de John Woo i Ringo Lam, però, estranyament, va dir que no. I en tots els meus respectes per Lauren Fishburne, que fa un paperàs, però hauria molat molt veure Chong Yun-fat, The Killer, Zen de Morfeo.
Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
I com no, han de parlar de set seqüències de lluita, ja que els personatges practiquen Kung Fu, Kendo i altres arts marcials. I tot això en coreografies d'un altre mestre, Yuen Wu Ping, famós per les seves pel·lícules a Hong Kong amb Jackie Chan i Jet Li. Es veu que quan les Wachowski van contactar amb ell per treballar a Matrix, va dir que no. En un principi va dir que no, potser perquè no veia molt clar cap on anava la pel·li. El tema és que es veu que va ser molt educat i per no dir-li un no rotund, el que va fer va demanar un sou desorbitat, pensant que no li podrien pagar i el deixarien tranquil. Però tot el contrari, les Wachowski tenien tantes ganes que en Yuen estigués a la pel·li que no li van posar cap impediment. I és clar, al final va haver d'acceptar. Bé, i ara he quedat amb un amic meu per parlar un poc de Matrix, però mentre arriba, vos deixo amb aquest tema dels Deftones, que es diu My Own Summer, que per suposat també surt a la banda sonora de Matrix.
Convid, passa i seu a la fila 3 d'Ivetres Ràdio, amb Adela Peraita i Rodo Gené.
I aquí seguim, a fila 3, parlant de la pel·lícula Matrix, de les germanes Wachowski. I per enfonsar-nos una mica més dins aquesta complexa obra, hem volgut convidar a un director de cinema, d'aquí de Mallorca, que és també un autèntic fan de la cinta, Marco Antonio Robledo. Marco, bon vespre.
Hola, bon vespre, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, estupendament.
Així m'agrada. Marco Antonio és professor de direcció d'empreses a la Universitat de les Illes Balears i, paral·lelament, també té una interessant carrera dins el món del cinema. Has dirigit curtmetratges ben coneguts, com L'Hora de l'un dels tres, amb el nostre gran Simó Andreu, o el multipremiat La mano invisible. I no sé si el teu currículum també fiques que, ets, que tens un doctorat en The Matrix.
Bueno, jo soy un friqui de Matrix, no? Más que
no donen títols, no donen títols encara, no?
No.
Per què creus que en el seu moment va causar aquest impacte?
Bueno, Matrix es una película que fue en su momento muy innovadora. Antes hablábamos, ¿no?, cuando hemos estado hablando un poquito entre nosotros, ¿no?, del impacto que causó entre nosotros, tanto a nivel visual como a nivel cinematográfico. Pero yo creo que sobre todo la gran aportación de Matrix es la cantidad de capas que tiene y la cantidad de temas que trata, ¿no? Que para evaluar la calidad de una obra, hombre, tienes que medirla por sus resultados, y los resultados de Matrix ahí están. Yo creo que es una película muy redonda, pero por otro lado también yo creo que por las intenciones, ¿no? Entonces no es lo mismo, por ejemplo, medir mi baremo particular, yo que sé, Terminator, que es una película que me gusta mucho, pero que no tiene unas pretensiones tan altas, que Matrix, que es una película que habla sobre el sentido de la vida, sobre la naturaleza de la realidad, sobre sociedad, política, espiritualidad, etcétera, etcétera. Es decir, el nivel de pretensiones de Matrix en cuanto a abrirnos los ojos, ¿no?, Es muy grande. Entonces, en ese sentido, yo creo que de ahí el impacto que tuvo, tanto comercial como desde el punto de vista de la crítica.
Sí, perquè no és usual, no?, veure una pel·lícula que a priori sembla d'acció, que tingui tot aquest trasfons, no?
Efectivamente, y yo creo que ese es uno de los grandes logros de Matrix. Cuando hablábamos de este tipo de temas, tipo temas metafísicos y la naturaleza de la realidad y tal, enseguida pensamos en películas muy sesudas, 2001, Solaris, ¿no?, que al final llegan a cuatro frikis, ¿eh?, sí, cuatro culturetas, que son películas maravillosas que a mí me encantan, porque me incluyo en esa categoría de friki cultureta, pero que al gran público no le llegan, ¿no? Exacto. En cambio, Matrix, vía esa espectacularidad, esos efectos especiales y esas grandes dosis de acción, te meten ahí, ¿no?, una cantidad de contenidos que la gente que ve este tipo de películas no están acostumbrados a ellos. Entonces, bueno, pues en ese sentido, a mí me parece brutal lo que consigue la película.
Sí, sí, i ho aconsegueix, deies tu, una pel·lícula amb moltes pretensions, però que jo crec que un dels seus grans encerts és que no sigui pretensiosa, no? Que és el que a vegades passa en les pel·lícules. Tu creus que los hermanos Wachowski encerten perfectament amb aquesta combinació, no?
Sí, yo creo que sí, yo creo que lo clavan, ¿no? Porque es una película muy pensada para su público destinatario, gente joven, que le gustan los videojuegos, que le gustan las pelis de acción, pero que a la vez quieren decir, bueno, vamos a atraer a esta gente joven y vamos a hacerles pensar, ¿no?, sobre cuál es su futuro, cuál es la realidad, ¿sabes?, a qué se están enfrentando, cómo van a cambiar las cosas. Yo el otro día la revisaba cuando me dijisteis que ibas a hacer la película, y la verdad es que me parece una película realmente, desde el punto de vista de que cada vez nos estamos acercando más a ella, ¿no? Sí, ahora sí, con el Big Data y tal, de que nos tienes totalmente controlados, de que saben todo sobre nosotros, de que te metes en Facebook y enseguida te sale un anuncio diciendo lo que acabas de que te estás pensando ir de viaje a no sé dónde, y dices, ¿esto cómo lo saben? Me están sacando un anuncio de esto, ¿no? Sí, entonces sí, nos estamos acercando a esta realidad, ¿no? Matrix, en realidad, uno de los de las capas que toca es el impacto de la inteligencia artificial sobre nuestras vidas. Y la inteligencia artificial, yo el otro día estaba leyendo libros serios sobre este tipo de cosas, el impacto de la inteligencia artificial sobre nuestras vidas. Hay futuristas, ¿no?, científicos, que dicen que para el 2030-2040 podemos tener ya totalmente desarrollada la inteligencia artificial, con ordenadores que incluso empiezan a sentir emociones, robots, etcétera, etcétera. O sea, que está a la vuelta de ¿sabes? Nada vamos a tener esa realidad aquí.
Sí, sí,
¿no?,
ja ens hem trobat, ja ens hem trobat robots que els han hagut de desconnectar perquè inventen el seu propi llenguatge i coses d'aquestes, no?
Efectivament.
En aquest sentit, creus que Matrix va ser una pel·lícula avançada en el seu temps, no? Que, com a premonitòria, no?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene mucho de premonitorio como película Matrix. Pero luego, a la vez, Matrix trata de temas muy, muy clásicos que a mí, en realidad, casi son los que más me interesan, ¿no? Los que entroncan con esas tradiciones de sabiduría universal y espirituales que al final lo que te están diciendo es esta realidad que estás viendo y en la que estás viviendo, que estás metido en esta rueda de trabajar para comprar cosas que luego no puedes ni disfrutar siquiera porque tienes que trabajar mucho para comprar cosas que luego no tienes tiempo de disfrutar porque tienes que trabajar mucho y así, ¿no? Esta rueda de hámster a la que estamos metido, lo que te dice Matrix, el mensaje de Matrix es despierta, ¿sabes?
Sí, sí.
Y rompe con esto, ¿sabes? Y sí. Sé libre y desarrolla tu personalidad, ¿no? Y esto lo que te transmiten todas las tradiciones individuales, espirituales, perdón, desde el budismo al hinduismo, que son tradiciones de las que bebe mucho Matrix, ¿no?
Despierta, m'agrada com a missatge. Matrix, la pel·lícula Matrix vendria a ser la pastilleta que te donen Neo,
efectivamente,
no?
Efectivamente, és una pastilla.
Mira aquesta pel·lícula i desperta. Creus que la gent que la descobreix, perquè, dèiem, estrenada el 1999, vull dir, mm-hmm. ja fa de 8 anys d'això.
Mm-hmm.
Tu creus que la pel·lícula que la el públic que la descobreix avui en dia segueix impactant-se?
Jo crec que sí. Jo la vi l'altre dia. Hay películas que ves, Matrix sí que la he visto muchas veces, pero que al cabo de mucho tiempo las ves y han envejecido mal, o cómo te impactaron en ese momento, ya no te impactan igual, y yo creo que Matrix es una película totalmente vigente porque trata sobre temas universales y sobre temas también muy actuales, ¿no? Uh-huh. Es decir, según cómo lo mires, te está tratando sobre la naturaleza de nuestra existencia, y por tanto un tema universal y nuestra espiritualidad, como a la vez también te están hablando sobre cosas que todavía no han llegado, pero que cada vez están más inmediatas, ¿no?
Cada vegada estem més a prop.
Sí.
Sí, sí, sí. I jo hi ha un tema que m'escama una mica de Matrix, diguem. Mm. No de la pel·lícula en si, sinó del que va passar. Tu què opines de set seqüeles?
Bueno, jo, cuando Javi me dijo, ¿quieres venir a hablar de Matrix? Yo le dije, yo vengo a hablar de Matrix, pero vengo a hablar de la trilogía, ¿sabes?
Vale.
Porque yo soy un gran defensor de la trilogía. Es cierto que un poco hay esta opinión muy difundida de que Matrix es una buena película o es una obra maestra, más o menos todo el mundo piensa lo mismo, pero que luego en la segunda y en la tercera la caga. Yo estoy totalmente en contra de esta opinión y te voy a explicar por qué. Mira, es cierto que Matrix para mí es la mejor de las tres.
Sí.
Es la más redonda, pero también hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que uno de los problemas de la trilogía es que es una de las primeras trilogías en que la segunda y la tercera parte, o que dos de ellas, ¿no?, la dos y la tres, es una película cortada por la mitad. Y eso a la gente como que le chocó mucho porque no estaban acostumbrados a esto. Es cierto que habían visto un poco en Star Wars, ¿no?, el Imperio Contraataca y el Retorno del Jedi, pues ahí hay un cierto corte que luego continúa en la tercera, pero aquí es que te la cortan a piñón, claro, ¿no?
Mitad, sí,
como
sí.
Hacen luego con El Señor de los Anillos, lo han hecho mucho después. Sí. Entonces ya la gente está un poco acostumbrada a esto, de que, uy, tengo que ir a ver la siguiente película, veo Los Juegos del Hambre, pero sé que va a ser una serie, y me pueden cortar la película a mitad y me voy tan contento. Matrix fue la primera que hizo esto. A mí no me gusta eso. Yo es uno de los problemas que veo entre la segunda, de la segunda y la tercera, ¿no? Pero cuando tú ves la trilogía entera, te das cuenta de que la segunda y la tercera son absolutamente esenciales para entender Matrix como un todo, como una trilogía, uh-huh. que es como está pensada desde el primer momento. Es decir, la primera parte de Matrix es en realidad una película, entre comillas, dentro de lo innovadora y de los temas que está tratando, convencional. Es una película en que hay buenos y hay malos, ¿no? Uh-huh. Neo es el bueno y el héroe, y el villano es el agente Smith. Los que están dentro de Matrix, o los que Matrix es mala, y los que luchan contra Matrix son los buenos, y ahí no hay. Es una película muy maniquea en este sentido y con un esquema muy clásico, ¿no? En cambio, la segunda y la tercera tú las ves y dices, uy, aquí están pasando otras cosas.
Está todo bastante más difuminado.
Sí, ¿no? Entonces te meten ahí una serie de elementos que hacen que tú te tienes que replantear la primera. Tú, después de ver la segunda y la tercera, si te la ves en serio, te cambia totalmente la perspectiva de la primera.
Uh-huh.
Y ves la primera con unos ojos totalmente distintos. Porque te encuentras, yo qué sé, que el oráculo, por ejemplo, en la segunda parte, se revela que es una máquina, dice, ah, pero el oráculo era bueno. ¿Eh? Y que, por ejemplo, al final, y voy a hacer ahí un spoiler, por tanto, apagad la radio todos los que no hayáis visto la segunda y la tercera parte, o Matrix en general, ¿no? Pero Neo lo que hace, no derrota al agente Smith al final, sino lo que hace es meterlo dentro de sí. Es decir, en realidad el agente Smith no es el malo, sino que es la parte de Neo, su sombra, en términos uh-huh. junguianos, ¿no? Ahora estoy entrando en términos muy sesudos, ¿no? Pero lo que tiene que hacer Neo es coger esa parte de él que le ha negado, ¿eh? Mi parte, digamos, lógica, racional, maquinal, etcétera, etcétera, que dices, es mala, no lo quiero, Matrix es malo, uh-huh. y en realidad lo mete dentro de él, y entonces es cuando se ilumina y descubre la verdad. Es decir, que el mundo no son buenos y malos, ni opuestos, ni nada por el estilo, y esto lo dicen todas las tradiciones espirituales, sino que lo que tenemos que hacer, sino que es un todo, ¿no? Y lo que tú ves como malo, en realidad, a lo mejor es esa parte de ti mismo que tú has negado.
Que estás negando y que necesitas, en realidad.
Efectivamente.
Sí, no. Perquè un tenia la sensació, quan acabaves la primera, d'haver vist una pel·lícula que comença i acaba, no? Mm. I les seqüeles, això m'han deixat el gust aquest de boca de dir per què allargar el tema aquest. Ara, mira, ara els ho tornaré a veure. I...
Les tienes que veure des de...
Els ho tornaré a veure, te telefonaré i te diré si tenies raó o no. Marco, fa uns anys, les germanes Wachowski van venir a Mallorca a firmar Clau d'Audes.
Sí.
Tu vas tenir l'oportunitat de conèixer l'Anna Wachowski, no?
Sí.
¿Qué tal?
Un privilegio. Fue un día... Mira, yo me tenía que ir de viaje a... Esto fue un sábado y el domingo yo salía de viaje. Me iba a Irán, además. Me iba muy lejos y tenía que preparar las maletas y tal. Y me llamó Pedro Barbadillo, mi amigo Pedro Barbadillo, que en ese momento era el director de la Mallorca Film Commission, uh-huh. estaba muy en relación con ellos para localizaciones, etcétera, etcétera. Y me dice, Marco, ¿qué haces hoy? Digo, uff, voy súper liado y tal, y me tengo que ir de viaje mañana y tal. Pero yo ya sabía por dónde iba. Dije, a ver, ¿qué me vas a proponer?
Ya te imaginabas.
Y entonces, él sabe que yo soy un absoluto fanático de Matrix, y en ese momento de los Wachowski, hoy en día, pues las películas que han hecho después ya no me han gustado tanto, por tanto, mi nivel de fanatismo con respecto a la filmografía de los Wachowski ya no es tan alta. Pero bueno, me siguen pareciendo unos cineastas que me interesan un montón. Entonces me invitó para que fuera con ellos, que se iban al fútbol, ¿no? Los Wachowski habían pedido que querían ver pasar su día libre para ver un partido de fútbol y se fueran a ver el Mallorca, y yo allá que me fui con ellos. Pero al final solo vino Lana, ¿no? Y entonces la verdad es que tuvimos mucha oportunidad de hablar, pero al principio lo primero que te llama la atención de Lana, vas ahí con todo el rollo de esto de cómo será Larry, estaba en ese momento en que no sabía si iba a ser Larry, si iba a ser Lana, si era verdad. Yo había leído mucho del tema este de
su cambio de sexo,
y tal, ¿no? Y su identidad sexual, pero no lo había visto corroborado. Y entonces, no, efectivamente, pues apareció Lana Wachowski. Y lo primero que me llamó la atención es que es una persona muy low-key, que dicen en inglés, ¿no? Muy, intenta pasar desapercibida, es muy tímida, es muy, muy reservada, etcétera, etcétera. Y tuvimos una conversación así casi de ascensor, de hola, ¿cómo estás? Y te gusta el fútbol y cuatro palabras, ¿no? Pero luego en la segunda parte sí que tuve la oportunidad, por casualidad, de sentarme a su lado, ¿no? Y ahí ya entramos en una conversación en más profundidad. Y, por supuesto, para mí el partido desapareció totalmente, ¿no? No sé ni quién jugaba. A mí me gusta el fútbol. Y estuvimos hablando largo y tendido y tuvimos una conversación súper interesante en que estuvimos hablando de todos estos temas, porque ves que es lo que ella vive y lo que a ella le gusta. Sí, sí, estuvimos hablando de filosofía, de espiritualidad, de cine, evidentemente. Me contó proyectos cinematográficos que luego no ha podido levantar y que en ese momento estaba intentando levantar. Y tuvimos una conversación súper interesante porque evidentemente dices, vaya cabeza que tiene esta tía, y no te sorprende que haya sido capaz de que sea la mente que ha concebido Matrix junto con hermana, ¿no?
Una personalitat, una gran personalitat,
sí,
¿no?
Sí.
Marco, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per venir aquí a xerrar de Matrix, per il·luminar-nos amb el teu doctorat
Matrix.
En Matrix.
No, bueno, si esto sirve para que la gente vuelva a ver segunda i tercera parte con otros ojos,
sí,
ja
sí,
me
sí.
va bien.
Segur que sí, perquè n'hi ha més d'un que es devia quedar una mica com jo. Mira, normalment el que faig és acomiadar el programa amb un tema de la banda sonora.
Uh-huh.
Quin tema me recomanarías?
La banda sonora es otra banda sonora brutal en este sentido. Pero bueno, quitando los temas que ya habéis puesto, yo me quedaría con el Drácula de Rob Zombie, que me parece un temazo. Yo creo que probablemente es el mejor tema que ha hecho Rob Zombie.
I doncs, mira,
estic, en mi opinión, claro.
Estic completament d'acord amb tu aquesta vegada, escoltant Drácula de Rob Zombie.
Otro cineasta, además.
Ah, sí?
Sí, sí, ha dirigido películas.
Molt bé, molt bé, molt bé. Intentarem ficar alguna pel·lícula en a fila 3. Idò, en Rob Zombie, un altre cineasta, acomiadam el programa d'avui. Marco, anem a fer unes cerveses?
Molt bé.
Vinga, fet. Adéu, fins la setmana que ve.
Dijous, a les 10 del vespre, Adela Peraita i Rodo Gené s'asseuen a la fila 3 d'IV3 Ràdio. Passes?
Més fosc. Més tard. Més estrany encara. Carrebol a Formentera comença a la mitjanit.
Ràdio.
IV3 Ràdio. ràdio pública de les Illes Balears. Eivissa i Formentera, 93.7.
Fila 3 et presenta la banda sonora de
Matrix
a IB3 Ràdio. Escoltes la banda sonora de
Matrix.
Fila 3, a IB3 Ràdio.
Fila 3, amb la banda sonora de...
Matrix.
Un programa presentat per Adela Peraita i Rodo Gené, guionitzat per Javi Puello i dirigit per Carlos Bonet.
A IB3 Ràdio, Múltiplex.
A IB3 Ràdio, els entusiastes.